Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Tiempo de juego, tramo final. Arranca el tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española y más en pleno Mundial de Rusia, donde están desplegados, como saben, muchísimos enviados especiales de la cadena COPE. Es que son incontables los que hay, porque tenemos, aparte de los que salen en antena, tenemos más gente que está escondida, que no podemos decirlo porque son los que nos pasan la información, pero tenemos gente prácticamente en todos los sitios. Está en este tertulión Manolo Lama, aquí en Kaliningrado. Manolo,
aquí estoy, a tu vera.
A tu vera. Está también Paco González de Madrid. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal?
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Miguel Rico en Barcelona. Miguel.
Buenas noches, familia.
Tiene mucha suerte porque creo que está en Palma Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. David Albelda, en Valencia, ¿no?
Muy buenas, sí, en Valencia.
También con mucha suerte. Jorge Bustos. Hola, Jorge.
Buenas, Juanma.
Muy buenas. Y Maldini, que ya le hemos saludado y que se queda hoy al tertulión. Maldini, tu primer tertulión, ¿estás nervioso?
Sí, estoy. Esto es tremendo, ¿eh? O sea, vaya elenco, vaya
aprovecha alineación. Que lo único que vas a decir es que te interrumpan.
Es verdad, no. Vaya alineación. Yo os escucho mucho, yo los domingos siempre...
Elenco, es la frase, elenco, ¿eh?
Sí, sí. Yo siempre os escucho, me hago el partidazo. Gracias. De Movistar, siempre llego al hotel los domingos y normalmente pongo la radio, suelo escuchar un tramito al final o sí. Según
me
llego y mensajes, es tremendo. Sí.
Te mando y aprendes, ¿eh, Maldini?
Por supuesto, y mucho además.
Hombre, por favor.
Pero Elenko parece un delantero centro ruso, ¿eh?
Elenkovic.
Tomás Elenko, sí, sí.
Oye, yo, por cierto,
Sergei Elenko.
Como sé que no lo vais a decir ninguno, yo estoy impresionado con Quintero. Me ha parecido espectacular el partido que se hace, chico. Hoy en
buen partido, sí.
Pero qué maravilla. Quintero, qué buenas coplas componían Pablo Laflores.
Muy buenas entrevistas. Muy buenas entrevistas.
No, me ha parecido impresionante. O sea, han dado jugador del partido a James, que también ha estado muy bien, pero de Quintero ha sido un...
Vaya balón que ha dado, Nen.
Ha nacido.
Vaya balón que ha dado.
Ya está, ya. Oye,
lo primero, una rectificación histórica. Dije yo en el arranque que habían echado de aquí a 200.000 alemanes y me ha dicho Paco que han hecho, que echaron 2 millones en el...
Pero sí, a lo mejor no es la zona exacta de Kaliningrado, claro, sino que es Königsberg y toda la comarca.
Eso es.
Esa es la ciudad donde nació Kant.
Sí, sí, bueno, hoy he estado.
Está aquí enterrado.
Está aquí enterrado y he estado donde están los restos mortales de Kant, uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos.
Y es una anomalía, porque está entre Polonia y Lituania y pertenece a Rusia. Es como Gibraltar.
Sí, es una cosa rarísima.
Mientras que no entran a España.
Estamos al lado de donde vivió España en la Eurocopa en el año 2012, justo al lado, en Polonia, aquí. Es una zona un poco.
Triste,
sí, un poco deprimente, pero la ciudad. A mí la ciudad me gusta.
Pues vente a veranear.
No, hace frío, no, está lloviendo y ahora mismo hay 12 grados.
Yo cuando llegué había 7 grados, ¿eh?
Imagínate lo que será en invierno eso, ¿no?
No, a ver, en invierno esto tiene...
Bueno, en Kazán hace más frío. La temperatura media de Kazán en invierno es 15 bajo cero, ¿eh?
Y debe durar un montón.
La temperatura media de Kazán.
Pero una cosa, para que la gente se haga una idea, que diría Lama, nosotros hoy hemos tardado desde Krasnodar hasta aquí 3 horas y 10 minutos de avión. 3 horas y 10 minutos.
Yo, o sea, 2 desde Moscú.
2 desde Moscú. Nosotros 3 horas y 10 minutos.
Es un poco más que un Barcelona-Moscú.
Sí, sí. O sea,
bueno, y parecido a un Barcelona a Las Palmas, tampoco exageréis.
Y parecido a un Barcelona a Las Palmas.
Oye, es que, pero es que escucha, es que Barcelona a Las Palmas está muy lejos, Paco.
Claro, mucho. Pero sí, es sí. El mismo país.
Bueno, está en África.
Bueno, claro. sí, claro, pero bueno. Pero es distinto, porque uno vuela a Las Palmas y vas con otro
hombre,
espíritu, porque vas a Las Palmas,
favor.
Coño, se te pasa volando, pero es que venir a Kaliningrado 3 horas, claro, es otra cosa. Que, bueno, porque es una ciudad, insisto, que en el año 45 se la quedaron los rusos y aquí están.
Por cierto, le han cambiado el nombre a Leningrado y a Stalingrado y a Kaliningrado, ¿no?
Pero están en ello, ¿eh?
Ya te he oído.
No, es que estén en ello, que es una cosa
Putiningrado, me parece que es Putiningrado.
Es el caballo de Troya que tiene Putin en
Putiningrado, seguro, Jorge.
O Cherisev, bueno, si acaba... Ese me gusta.
Para empezar el tertulión, vamos a ver si Miguelito nos adelanta más cosas desde el Hotel de España y nos dice cómo está el ambiente por ahí, por las calles de Kaliningrado. Miguel, ¿tienes frío?
Hombre, tanto como frío no, pero ha bajado la temperatura y ha habido que abrigarse, ¿no? Yo creo que estaremos en torno a 8 grados. La verdad es que cuesta encontrar aficionados españoles. Ya ha ido bajando el ambiente en esa plaza desde que hacíamos la última conexión. Son mayoría, como ha sucedido en los anteriores partidos, los marroquíes. Pero mira, por ejemplo, me he encontrado aquí un grupo de españoles, Rafa, Paco, Begoña y José, 3 de Aranda de Duero, 1 de Madrid, que lo estáis pasando bien, ¿no?
Lo estamos pasando bien, sí, de momento.
Buena experiencia por Rusia, nos tratan bien.
Estoy emocionada, nos tratan muy bien y vamos a ganar.
Y con los marroquíes he visto que os habéis hecho fotos, que posáis con las banderas, con las camisetas, no hay ningún problema, ¿no?
No hay ningún tipo de problema, somos como McGregor, con todo nos hacemos fotos.
Y me contabas que tú no has venido desde Lituania, ¿desde dónde has venido para llegar aquí? No,
yo lo había venido desde Polonia. Y bueno, los transportes que son muy malos, organizaba muy, muy malos.
Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Mañana ganamos, no? ¿O qué?
Mañana ganamos, sí, esperamos ganar y clasificamos para octavos.
¿Os gusta la España de Fernando Hierro? ¿Os gusta Diego Costa? ¿Os gusta De Gea? ¿Qué nos gusta?
Nos gusta la selección, nos gusta todo. Nos gusta Hierro y vamos a ganar.
¿Me cantáis algo para acabar?
Yo soy español,
¡hombre!
Español, español. Yo soy español, español, español.
Qué bueno, Miguel.
Bueno, sí, el documento es impresionante.
Es escalofriante.
Está repleto de marroquíes. Un ruso incluso se acercaba al micrófono, no sé si ha oído su voz, diciendo Rusia, Rusia, mientras cantaban y entonaban.
Tremendo
este
también,
de España. Y bueno, ya te digo, la piel
otro
de gallina.
Gran documento. La piel de gallina.
Estoy alucinado.
Estamos de documento en documento. Sí, y bueno, pues está... en lo deportivo, lo que veníamos contando al principio, ¿no? Que en este caso no hay pistas, que no está claro el 11. Yo creo que va a entrar seguro Coque en el sitio de Lucas Vázquez para fortalecer ese centro del campo. Y luego a ver quién completa esa parcela, ¿no? Yo creo que Iniesta va a tener descanso y no tengo claro si va a meter a Thiago o si va a apostar por Marco Asensio. Hoy, por cierto, Juanma ha ofrecido rueda de prensa a Sergio Busquets al lado del seleccionador Fernando Hierro. Ha reconocido que con el que más a gusto está, sobre todo a la hora de defender, es con Coque. Y también le hemos preguntado si ya empiezan a echar cuentas, ¿no?, de ese probable camino que tendría España, si al final es primera de grupo, cruzándose con Rusia y Uruguay en octavos. Luego vendría Croacia y luego, en teoría, Bélgica e Inglaterra. Y también le hemos preguntado a Busquets por Iniesta, ¿no?, que es el debate entre el segundo y el tercer partido, después de que no hiciera un buen encuentro contra Irán. Esta era la respuesta del cuarto capitán de la selección española en la tarde de hoy.
Sí, está claro que sabemos lo de todo el mundo, ¿no? Cómo van los grupos, las posibilidades que hay, pero para nosotros solo hay una, que es hacer un buen partido mañana, ganar y ser primero de grupo. Que luego, teóricamente, por allí vayan menos selecciones favoritas a priori, pues bueno, al final estamos viendo que es un mundial, que cada partido cuesta muchísimo, está todo igualadísimo, así que...
¿Cómo estás viendo en este arranque a tu compañero Andrés Iniesta?
Bien, bien, lo estoy viendo bien y seguro pues que Andrés va a estar fenomenal cuando el míster decida ponerlo a jugar con él de titular, porque sabemos de las características de Andrés y el jugador que es.
Miguelito, preguntando en esa rueda de prensa oficial de la FIFA antes del partido. Por cierto, Miguel, me he fijado en un detalle. Ha habido fotos en el entrenamiento de Hierro abrazando a Saúl.
Sí,
después
sí,
de
sí.
Las palabras de Saúl en Televisión Española, que vamos a comentar ahora, como yo creo que un poco demostrando que no tiene ningún problema o que no le han parecido malas palabras, ¿no?
Sí, el entrenamiento, por cierto, no se ha celebrado en el estadio donde mañana se va a disputar el partido. Es curioso, este estadio caben 35.000 aficionados. En teoría debería jugar un equipo de aquí, de la zona, que se llama Báltica, que juega en segunda división, pero no puede hacerse cargo de los gastos y, por lo tanto, cuando se acaben estos cuatro partidos, pues el campo se va a quedar muerto de risa. La selección se ha entrenado en el Mirny Stadium. Hemos visto ese abrazo prolongado de Fernando Hierro con Saúl, para poner pelillos a la mar por esas declaraciones en Televisión Española, las que decía el jugador del Atlético de Madrid, pues que les vino mal la destitución de Lopetegui, que debería estar aquí. Y luego también hemos visto una conversación de Fernando Hierro con el delantero centro, con Diego Costa. Así que nada, va a pitar el partido el colegiado uzbeco Irmatov, y recordemos que Busquets está apercibido, Juanma, que si hubiera una amarilla se perdería ese hipotético cruce de los octavos de final. Yo creo que es una piedra angular en esta selección y que Fernando Hierro no le va a reservar, así que esperemos que mañana tenga suerte y que no vea esa cartulina amarilla.
Bueno, es que las amarillas pueden ser muy importantes, porque pueden ser lo que determine quién es primero o segundo en el grupo, o sea que también eso es importante. Gracias, Miguel, hasta luego, ¿eh?
Un abrazo, hasta
disfruta
luego.
De la noche de Kaliningrado, que lo mereces.
Muchas gracias, gracias.
Porque salgas un día no pasa nada, un abrazo.
Hasta luego.
Es que Saúl dijo en Televisión Española que Lopetegui se merecía seguir con nosotros, y yo sé que estas declaraciones no han sentado muy bien.
¿Qué?
No ha sentado muy bien. Otra cosa son las fotos y tal, pero hay como una especie de pacto de que aquí se reman todos en la misma dirección y que Lopetegui ya está, ya ha pasado ese tema y que no conviene removerlo mucho y que hay que ser un poco más...
Bueno, yo lo que creo...
No sé, más despierto a la hora de responder acerca de este asunto. ¿Qué os parece a vosotros que diga Saúl esto?
A ver, yo lo que creo es que Saúl ha dicho lo que pensaba y punto. Es que no sé, es una opinión de un jugador y ya está, como debe haber 23 más y listo, ¿no? A ver, no ha hecho un panegírico diciendo menuda injusticia, se le ha ido la olla al presidente de la federación, Hierro no tiene ni idea y tal. Es que no ha hecho nada de todo esto, ha dicho...
Yo estoy con Emilio.
Ha dicho, me decía seguir con nosotros y ya está, perfecto.
Claro, o sea, si al chico le pregunta... Lo raro es que nadie lo hubiera dicho hasta ahora.
No, sí lo habían dicho, ¿eh? Algunos sí.
El público.
Por ejemplo, el primero, Diego Costa. A mí me parece, y soy el que más critiqué la cafrada de echar a un seleccionador a los días, que ese asunto es mejor cerrarlo y centrarnos ya en el Mundial. Después del Mundial ya rajamos todo lo que queramos. Pero si a un tío le preguntan y es agradecido, a mí me parece casi para aplaudir que sea agradecido.
Pero es que además, insisto, o sea, esto solo abre una bronca y un debate si nosotros nos pasamos 25 minutos hablando de ello ahora, que no es así. Que no va a ser así, pero por lo demás es una opinión de un futbolista y punto.
La honestidad tiene que ser clave, ¿no? La honestidad es lo mejor que puede ser tener cualquier persona en cualquier faceta de la vida, que lo tiene Saúl y ya está.
Y además, Saúl normalmente es un futbolista que siempre dice lo que piensa, ¿eh?
Sí, claro. Sí.
Recordar que en el Atlético de Madrid también ha dicho muchas veces cosas, sobre todo en el caso Griezmann, acordaros lo que dijo. Es un jugador que, vamos, que no se muerde la lengua. Y si
bueno, es que estaría bien que todos dijéramos lo que pensamos. Estaría bien
bueno, estaría bien, pero tú sabes muy bien que en el mundo del fútbol
no es verdad.
Lo que piensan.
Es verdad, yo solo me acuerdo de un comentario tuyo sobre Sergio Ramos diciendo, y si pusieran a otro, Sergio Ramos haría un WhatsApp diciendo qué bienvenido está.
Yo creo que hay algo que fallamos en línea general y es no dar normalidad a las declaraciones, siempre que sean en un tono...
Sí, sí.
No podemos interpretar estas declaraciones como porque recuerden a Lopetegui...
Sí, pero de todas formas, David, de todas formas hay un punto...
No está dando normalidad a quien desliza que han molestado.
No, o el de la foto, o el del abrazo, o el del abrazo de Hierro. O el del abrazo de Hierro a Saúl.
Sí, digo en líneas generales, no digo nosotros solo, digo que todo el entorno, en este caso de la selección...
Te entiendo.
No hay ningún problema.
Pero además que...
No, pero, Albelda, hay una explicación a eso, ¿sabes cuál es? Que ahora cada vez todos son tópicos. Entonces, cuando uno de repente dice una cosa que tiene algo de contenido, nos echamos las manos a la cabeza nosotros mismos.
Pero, es que lo que está diciendo el chico es lo que pensó mucha gente.
No, y aparte hay otra cosa. Tomás, una cosa muy importante. Es imposible que en un grupo de 23 personas todos estén de acuerdo en algo. Vamos, sería preocupante. Sería preocupante que los 23 pensaran igual.
Al margen de todo esto, a mí lo que me preocupa es que ya demos descanso a Iniesta. O sea, es decir, llevamos dos partidos y ya descanso a Iniesta.
Hombre, pues no está mal que Iniesta sin la gente, es que hoy, no está mal.
Ya, pero Tomás, tal y como han ido todos los partidos, como muy bien ha dicho Busquets, y tal y como hemos visto casi todos los partidos, fácil no va a ser lo de mañana, ¿eh?
No, fácil no va a ser. Es verdad que tenemos un elenco de futbolistas espectacular.
Oye, elenco, has traído 23. Cierto, has traído 23, tío, si no podemos tocar ninguno.
Vale. A mí lo que sí me...
Si me tocan al mismo.
No, a mí lo que sí me preocupa, el partido es mucho más importante de lo que parece, porque entre el primero y el segundo hay un mundo, pero sobre todo que lo que decía Miguel, de que puede entrar Saúl más Coque, o sea, me parece que es cambiar bruscamente el centro del campo. Yo entiendo que Iniesta no juegue mañana porque se le dé descanso, pero no cambiaría bruscamente lo que es en la forma de jugar. Pero me parece peligroso, y Marruecos es un equipo bueno.
Esos 60 minutitos que tiene Iniesta, los tiene siempre. Si Iniesta no juega nunca 90, pero esos 60 dáselos.
A ver, Rico.
Que digo que la forma de jugar se cambia con el posicionamiento, no es necesario cambiar futbolistas. A mí la alineación que saque me parecerá buena. Yo lo que quiero ver es cómo juegan, porque uno de los problemas que ha tenido la selección española en los dos primeros partidos ha sido que se ha aislado Busquets. Y si Busquets tiene gente al lado que no tenga que cubrir todo el centro del campo, no es tan importante ya quién juegue o deje de jugar, porque España robará balones y España hará jugadas de ataque empezando con Busquets.
Pero yo creo que somos muchos que pensamos que Busquets le va a enterar a un escudero.
Pero Coque va a ser titular en los partidos importantes. Bueno, yo digo quitar a Silva y a Iniesta juntos y a Isco y meter, por lo que hablábamos otro día, meter a Saúl más Lucas, más tal, ¿no?
¿Alguno tiene miedo en 10 días?
¿Alguno tiene miedo al partido de mañana?
Pues yo creo que hay que tener el mismo miedo que debe tenerle Portugal a Irán.
Claro,
porque no va a ser fácil para España, pero no va a ser fácil para Portugal.
Tampoco.
Afortunadamente, este tipo de partidos, que recordemos, se juegan los dos a la misma hora a las 8, son partidos donde la radio es muy importante, porque claro, imagínate que mete, pongámonos el caso, que marca Irán un gol. Cuidado, ¿eh?
Sí, porque entonces una derrota a España nos dejaría...
Claro,
bueno,
claro.
Tiene que ser por un gol más de los ya, que
bueno,
perdió.
Bueno, pero te quiero decir que empiezas a hacer cábala, no te centras en el partido. Tú tienes que ganar tu partido. Sabes que si ganas tu partido, te has clasificado y luego ya veremos lo que pasa.
Pero ese es el mensaje que están dando. El equipo, yo lo que les oigo es esto, que lo único que se les preocupa es ganar el partido.
Más que miedo al rival, es respeto al partido. Para mí el partido de mañana es donde España se juega el Mundial.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Si todo va normal y somos primeros, caemos en el margen derecho del cuadro, en el que hay Croacia, Uruguay, gente muy respetable, probablemente, que no es seguro todo eso. Pero si somos segundos, caes en el lado de Brasil, Francia, Argentina, Alemania, todas las bestias. Entonces, mañana yo iría con lo mejor. Y si lo mejor es lo del primer día, quitando que no estaba Carvajal y estaba Nacho, lo del primer día. Y subrayo y repito lo que ha dicho Emilio, yo no me cargaría a Iniesta. Estoy cansado de ver selecciones en las que decimos, joder, aquí si tuvieran un Iniesta. Un Iniesta de ahora, no un Iniesta joven que ganaba los partidos.
No, el de los 60 solo. Minutos.
Eso
ese,
es.
50, ya está, me da igual.
Pero
pues además hay tres cambios. Pues no, pone Iniesta.
¿Sabes lo que pasa, Emilio?
Y uno es para Iniesta. Ya está.
Tú ves a Messi mal y no decimos, tienen que sentar a Messi. Ahora ves a Iniesta mal y ya le quieres sentar porque, como lo sentimos en propia en tu propia carne, ya te vuelves impaciente.
Yo el partido de mañana, con esta importancia que le estamos dando todos y como muy bien dice Miguel. Tenemos la sensación, evidentemente, Miguelito lo sabe mejor que nadie, Manolo también, que es la importancia que le están dando ellos mismos. ¿Por qué? Porque no es ganar, no es pasar, es acabar primero.
Es poder ganar el Mundial.
Claro. O sea, el partido...
No.
El partido
espera un segundo,
es
espera un segundo. Que nos vamos a pegar un lujo. Que para un día que coincidimos con una selección en un hotel, estamos en el mismo hotel que Marruecos. Y nos decía Elena Condis que iba a intentar convencer a Munir para que se subiera a la habitación con nosotros.
Aquí está.
Y aquí está Munir, el portero de Marruecos en el día de mañana. Hola, Munir, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Bien.
¿Se hace raro convivir con periodistas en el mismo hotel?
Sí, la verdad que sí, es la primera vez que no toco.
Somos una raza distinta, ¿no? Te habrás dado cuenta que se convierte en un hábitat un poco peligroso, ¿no?
Yo, mientras no la lié esta noche para que podamos dormir...
No, mira, te digo una cosa, lo que mejor hacemos es dormir. Eso seguro, no tengas ningún problema, que aquí dormimos. Pero es que encima compartimos esta planta, o sea, estáis en la segunda, ¿no?
No, el restaurante nuestro está en la segunda.
Ah, vale. O sea, habéis tenido aquí la charla y todo eso, ¿no?
Sí.
¿Cómo estás?
Bien, bueno, con ganas de que llegue mañana para disfrutar el partido sobre todo y bueno, a ver qué pasa.
Dices bien un poco por cordialidad, porque estás fastidiado teniendo en cuenta que Marruecos se va de este Mundial en una situación muy injusta, ¿no? Por muchas cosas.
Sí, la verdad que nos vamos tristes, un poco también, bueno, por la manera que fue cruel, yo creo la manera en la que nos fuimos injusta. En muchos sentidos, pero bueno, es fútbol, yo creo que el grupo ha intentado olvidarlo lo antes posible para que, bueno, sobre todo para afrontar el partido de mañana, que yo creo que es importante también.
Vosotros cuando os dicen que el VAR ha arreglado las injusticias en el fútbol, os reís directamente, ¿no?
Sí, antes decía en rueda de prensa que cuando llegamos aquí nos comimos una charla de una hora y media sobre el VAR y mira... Al final, sobre todo el tío no paraba de repetir, porque lo dijo en francés, que yo encima no entiendo, pero lo único que entendí era que habían 33 cámaras, que no se le iba a escapar nada. Y al final, mira.
Al final, Pepe, ¿hace falta en ese gol?
Falta muy clara, yo creo, y que nos perjudica muchísimo. Y luego en el otro área hay un penalti muy claro también y,
claro.
Y no pasa lo mismo.
Y es que encima habéis jugado bien. O sea, es que los minutos que habéis tenido contra Irán y contra Portugal habéis sido mejores.
Sí, independientemente de esos detalles del VAR o injusticias que nosotros, por nuestra parte decimos, yo creo que injusto sobre todo por el tema futbolístico. Creo que hemos estado a un gran nivel, que hemos competido muy bien y que hemos sido incluso superiores. Yo creo que hemos propuesto mucho más que los dos equipos con los que hemos jugado.
La gente que esté escuchando ahora este programa dirá, bueno, Marruecos no se juega nada. Partido fácil para España. Marruecos se juega mucho mañana. Por ejemplo, situaciones como la tuya. Tú acabas contrato con el Numancia. Mañana va a estar el mundo entero mirando un España-Marruecos. Para ti es un partido muy importante.
Sí, para nosotros nos jugamos mucho a nivel de bueno, sobre todo por nuestro honor, por nuestro orgullo, por devolverle a nuestra afición que se ha desplazado hasta aquí. Creo que han venido 40.000 personas para ver, por ejemplo, el partido de Portugal. Y el ambiente fue increíble. Yo creo que se lo debemos a ellos, nos lo debemos a nosotros y bueno, en este caso a mí a nivel personal, pues claro, no hay mejor escaparate que jugar un Mundial.
¿Te pone nervioso salir a jugar contra España sabiendo que están ahí los representantes y los presidentes decidiendo si te fichan o no?
No, me motiva.
¿Te motivas?
Sí.
Eso está bien, ¿eh? Sí, ¿eres valiente?
Me ayuda, el estar motivado me ayuda a mí, por ejemplo, a estar concentrado, a jugar los partidos con más personalidad.
Llevas toda la vida en España, o sea, Ceuta, Almería, Numancia, ¿tu intención es seguir en España?
Sí, sí, me gustaría mucho, la verdad que yo he nacido en España y toda mi familia vive en España, así que me encantaría quedarme.
Lama, el portero de Marruecos, una noche antes de un partido mundial. Esto es un lujo que no estamos acostumbrados, ¿eh?
El portero no, el señor portero de Marruecos, que te tocó Cristiano y mañana te toca Diego Costa, joder. El sorteo lo han hecho a posta, ¿eh? Te falta que te toque Harry Kane o Lukaku, ya no había más.
Ni queriendo.
¿Qué diferencia ves tú entre el bicho de Cristiano y el animal de Diego Costa? Para un portero, ¿qué es más fácil para un portero de los dos?
Bueno, los dos son grandísimos jugadores, que de cara a portería, la verdad que los dos son muy goleadores. Cristiano contra nosotros solo tuvo una ocasión y la metió, o sea que Diego Costa es... Sí que al final yo creo que es un poquito más pesado, digamos, entre comillas.
Porque... Es lo que te decía, Cristiano mejor es peor para el portero y Diego Costa peor para los centrales.
Sí, yo creo que lo que le van a sufrir mañana son nuestros defensas.
Oye, una cosa, venía yo en el avión lleno, ¿eh? Lleno de marroquíes, absolutamente lleno, estáis eliminados, 40.000 tíos, decía Juanma. Decías tú el honor de un pueblo. España y Marruecos son dos pueblos que nos llevamos bien, dos pueblos que somos vecinos, pero mola ganar a España, ¿no?
Sí, la verdad que todo el mundo no para de pedirme desde que nos tocó en el sorteo marroquí que me encuentro en España, que hay muchísimos, pues me encuentro todo y todos quieren que ganemos, pero sí que con esa rivalidad sana, muy sana, la verdad que con un... Y eso me gusta porque al final yo creo que esto es fútbol y hay que disfrutarlo y la verdad que la gente en ese sentido se lo toma de esa manera.
Es Munir, el portero de la selección de Marruecos y del Numancia hasta el 30 de junio, pero ya no va a seguir en el Numancia. Y está en este hotel, desde el que estamos haciendo esta noche este tramo final de tiempo de juego. Te vas a la cama, ¿no?
Sí, ya
¿En
toca.
No tienes mucho... ¿En qué planta estabas, me dijiste?
En la cuarta.
En la cuarta. Yo en la séptima, tú Manolo aquí en la segunda.
Bueno, yo en la cuarta, vecino de él, tengo unas bubucelas, unas trompetas que me he comprado y que se prepare, que le voy a poner flamenco, la jota, lo tengo todo preparado para mañana.
¿Qué haces ahora antes de dormir? ¿Alguna...? Bueno, si se puede decir, ¿eh? Que igual no...
No, igual veo una serie y tal para que entre sueño, pero nada.
Perfecto. Oye, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte mañana,
vosotros.
¿Eh?
A vosotros.
Nunca olvidemos lo que pudimos sentir.
Gracias, Munir, que se vaya por la puerta.
Estamos fenómeno.
2-1-2, nosotros estamos en la 2-1-2.
Deberían tomar nota muchos deportistas. El día antes de un partido.
El Mundial 86, este.
Jefes de prensa.
¿Claro? Pero en serio, el día antes de un partido mundial, el portero titular del equipo aquí en la habitación con nosotros.
Futbolistas y jefes de prensa.
Efectivamente, no seáis malos, que sabéis que hoy en día ya se rige todo por los clubes, ¿eh?
Entonces, sí, sí, sí.
Si hay que decir algo, sí. No es
David,
a los
yo siempre pienso en vosotros, David, yo siempre pienso.
Pero eso, ¿sabes una cosa? Mérito de Elena Condis. Elena, eres una crack, ¿eh? ¿Cómo has conseguido que viniera a Munir?
Pues mira, me lo he encontrado en el hall, le he convencido y lo he subido a la planta 2 y de aquí a la habitación con vosotros, que sois unos fenómenos y ha estado encantado de la vida, con Lama y con Juan.
Es que te hace una cosa, dices tú que es mérito de Albelda, ¿no? Tal, ¿no? Los jugadores si quieren rompen todos los protocolos, todos. Bueno, o sea que no, lo que pasa es que a los jugadores le viene muy bien escudarse los jefes de prensa. Sí,
está claro. Es que hace 15 años o 20 había protocolos.
Que te recuerde, Paco, final, semifinales del Mundial de Francia. Bueno, ¿te acuerdas, Paco?
La noche anterior, sí, cuatro tíos.
La
en
noche
directo.
Anterior de las semifinales pusimos a cuatro: Roberto Carlos,
Sidor, y Zucker.
Karen B. y Zucker, cuatro madridistas que cada uno juega en uno de los semifinalistas de la Copa del Mundo. Y se pusieron los cuatro en directo.
Y ganó uno como era inevitable.
Pero claro, ha cambiado todo mucho, Manolo.
Ha cambiado mucho.
Ahora no se pone ni Albelda, que es comentarista, según ahora.
Albelda se pone siempre.
Pero como si hablar te desconcentrara, ¿no? ¿Por qué no pueden hablar? Sí.
No, hombre, no, yo entiendo que somos muchos también, es decir, o sea, que aquí, es que hoy Marruecos se encontró de repente con 60 periodistas españoles aquí en el hotel y estaba un poco flipando. Está bien hasta...
Es lo de menos, pero en el Mundial de Japón y Corea, Brasil vivía en hoteles en el centro de la ciudad, accesibles a cualquiera, o sea, tú te llegabas al hotel y decías, una habitación, a lo mejor no accedías a la planta 9, que era la que tenía Brasil, pero veías allí a todo el mundo. Por supuesto, con Brasil viajaban tropecientos mil medios de comunicación, tropecientos mil, y ganaron el Mundial, no pasaba gran
cosa. Ahora, te digo una cosa, es un coñazo tenerles aquí, ¿eh? Todo el hotel, o sea,
acordonado,
no, que va de seguridad, o sea, ahí para entrar en el hotel, igual que cuando entras en el avión. O sea, tienes que pasar por un arco de seguridad, dejar el teléfono. Y luego hay una cosa que no entiendo. Que te mandan, cuando dejas el teléfono, te dicen que lo enciendas. Que quieren ver la pantalla encendida.
Ya, pero Juanma, si no hubiera seguridad, pues nos quejaríamos de que no hay seguridad.
No, en eso sí ha cambiado el mundo, ¿eh? Ten en cuenta que si ahora unos terroristas quieren hacerse famosos, atentan
en el Mundial. No, no, sin terroristas.
De todas formas, os voy a decir una cosa, que llevamos ya 2 semanas de Mundial, 2 semanas y media.
Pero me da miedo decirlo. Toca madera.
No, me da miedo. No, voy a decir eso. El Mundial de Rusia está muy bien organizado.
Muy bien.
Es un espectáculo.
Y voy a decir otra cosa. Rusia es una gran sorpresa de
bueno,
país.
Bueno. Rusia ha pegado un cambio que no tiene nada que ver con lo
yo
que
no,
la gente
yo no la conocía
esperaba.
Antes, pero la conozco ahora.
No, yo sí que la he conocido. Yo la he conocido siendo la Unión Soviética, la he conocido con la perestroika,
y con
la he conocido con la Rusia de Yeltsin, y la he conocido esta Rusia. Y esto, Paco, o sea, los oyentes no se imaginan lo que es esta Rusia.
No, está muy bien.
Se come de escándalo.
Se come muy bien.
Se come de escándalo. Hombre, el problema
Jorge,
es que
viva Putin, Jorge.
Las infraestructuras de carretera.
Te lo digo, Jorge, te lo digo, salimos de esto.
No. Oye, pero no, ¿por qué vamos a mentir? A excepción de las infraestructuras de carreteras y trenes, que no la tienen porque esto no es un país, esto es más que un continente, pero lo demás es un espectáculo.
Lo que no hagamos un debate sobre
la Rusia de Putin, no hagamos un debate. Lo que no he hecho es salir, o sea, no sé si luego hay ambiente por la noche y eso no tengo ni idea, pero creo que...
Miguelito creo que es el que lleva ese tema.
Porque seremos trending topic mañana si hacemos un debate.
Trending topic, sí.
No cabe el trofeo.
Sobre la Rusia de Putin.
Bueno, oye, por cierto, tenemos muchos oyentes marroquíes. ¿Es marroquíes o marroquíes? ¿Cómo se dice?
Marroquíes.
Marroquíes.
Como jabalíes.
Marroquíes. Muchos oyentes marroquíes. Muchísimos.
Todas las nacionalidades. Tenemos
sí, pero marroquíes muchos. Les gusta mucho el fútbol y les gusta mucho seguir los medios de comunicación españoles. Y escuchan mucho el partidazo y tiempo de juego. Y nos han dejado estos mensajes en el WhatsApp antes del partido de mañana.
Hola Juanma, buenas noches. Soy marroquí. Como mi país no va a pasar, me gustaría que ganara España, pero me gustaría también que mi país mete por lo menos un gol.
Hola. Esperemos que haya un partido muy disputado y que los marroquíes den la cara a pesar de estar eliminados. Esperemos que España vaya muy adelante en el Mundial.
Buenas noches, partidazo. Mañana espero que os eliminemos solamente para reírme lo mismo que os reísteis el día del sorteo.
El resultado para mañana, España 1, Marruecos 5.
Hombre, joder. Se ha pasado un poco, ¿no?
Son oyentes, pero algunos son...
No mal resultado.
Algunos son un poco capullos. Vamos.
Pero vamos, sí. Yo no espero un partido fácil. No sé si lo decía antes Manolo, yo no espero un partido fácil. Creo que Marruecos es el único que juega bien.
Como ha jugado hasta ahora.
Y el hecho de que estén eliminados no me parece a mí que sea ni mucho menos negativo para ellos. Al revés.
De cualquier forma, prefiero un rival así que el del otro.
Pero ahora yo no recuerdo que se riera nadie en el sorteo,
No, yo tampoco. A ver, Albert,
quería decir yo que cuidado, porque en el primer partido, no sé si estaréis de acuerdo, mejor no, pero en el primer partido de Irán-Marruecos, yo creo que Marruecos fue mucho mejor.
Hombre,
que Irán,
hombre, ¿eh? Y contra Portugal.
No, en los dos ha sido. En los dos ha sido mejor.
Oye, Marruecos y Perú no han tenido nada de suerte en este mundo.
Totalmente.
Han dominado los partidos y han fallado en el área. Y Marruecos peor, pero encima el gol de Portugal es un gol. Así se mete un gol en propia meta en el último minuto.
Con España pasa un poco como cuando jugamos durante la temporada a Madrid y Barcelona. Siempre decimos que los principales rivales de Madrid y Barcelona son Madrid y Barcelona. Depende de cómo esté España. Mañana, si España a un nivel normal, tiene que ganar a Marruecos. Y ese es el único problema que tiene España.
¿Quién juega mañana, Lama?
Que además,
yo tengo una pedrada, ¿eh?
Delante no ha sabido controlar los partidos, que es lo raro de España, que es la especialidad de la casa. Eso es lo que nos está pasando en este Mundial.
Yo tengo una pedrada. Yo creo que van a jugar titulares Coque y Asensio. Es una pedrada que tengo. Mañana veremos.
No, tú las pedradas las tienes por algo.
Bueno, yo tengo la pedrada que creo que van a jugar Coque.
No, porque tú no te levantas de repente y dices, mira.
Asensio, Manolo, ¿por el lugar de Silva o no?
Yo creo que en el lugar de Silva.
Y Iniesta no, tampoco, ¿no? O sea, si Iniesta.
Mira, en Iniesta te juro que tengo dudas.
Es mucho quitar.
Porque yo creo que los que van a descansar son Lucas.
Exacto, Miguel, exacto.
Y Silva.
Bueno, si pones
Asensio. Creo que van a descansar Lucas y Silva y van a jugar Coque y Asensio.
O sea, Isco juega.
Sí, hombre, vamos, por favor. Vamos a ver aquí una cosa. Maldini, ese tipo de preguntas no me lo hagas más veces.
No, pero
Isco es indiscutible.
Sí,
aquí hay jugadores que son intocables, que son Ramos, Piqué, Busquets e Isco y Diego Costa. Lo mismo son
y Alba.
Intocables. Y Alba, bueno, claro. Y Carvajal está bien. Pero digo, la columna vertebral son intocables.
Es que yo os iba a preguntar si no pensábamos en Asensio, porque me parece que está teniendo muy poco Mundial.
Yo creo que va a jugar.
Yo le estoy esperando a Asensio, se iba a preguntar.
Yo creo que Asensio va a acabar siendo importante en este Mundial, porque es un jugador que le da mucha más verticalidad.
Ha jugado muy poco,
Mucha más, tiene mucho más.
A mí me vais a perdonar, pero yo estoy con Paco del equipo primero, porque mañana nos jugamos demasiado. No es un día de pruebas así.
Oye, a ver si es
que son buenos los que ponemos.
A ver si es mal equipo que hemos recitado.
Son muy buenos los que ponemos. Vale, muy buenos, pero deben ser mejores. mejores los que debutaron.
Pero no entiendo por qué hablamos...
Bueno, pero a ver si es mal equipo el que hemos puesto.
No entiendo por qué.
Por cierto, quiero recordar que Coque debutó. Que es que como estamos hablando, parece que es que Coque jugó titular contra Portugal.
Pero Manolo, no entiendo por qué hablamos.
Que ha pedido a Coque casi hoy en la rueda de prensa.
Hombre, claro que lo ha pedido, porque, chico, Bustos, es como si tú te pegas una paliza en hacer el periódico y de repente encuentras a uno que te ayuda.
Que te echa, claro.
Este, por favor, que haga conmigo el periódico. Es que Busquets se encuentra más solo que la una. Entonces
ha dicho que era el mejor posicionalmente para estar a su lado.
Oye, sí, no entiendo por qué hablamos de pruebas o de descanso o de dar descanso cuando
si
la
no
realidad
estamos
es... No, no, la realidad es que el seleccionador no hace ni pruebas ni descanso. Pone a los 11 que cree mejores para mañana.
Claro.
Es que, dar descanso, sí, sí. Dar descanso en, considerar... una alineación es otra cosa. Dar descanso es que estás clasificado y alteras la alineación para dar descanso. Pero lo de mañana
si
vamos
lo hace
a dejarlo...
es porque cree que, efectivamente.
Eso es, si lo hace porque
si lo
son
hace es porque
11
cree
que,
es lo
que
mejor
son los
para
mejores
contra
para ese partido.
Sí, sí.
Son las 23 buenísimos.
12 y 31, una hora menos en Canarias. Estamos en este tertulión del tramo final de tiempo de juego, leyendo los mensajes de los oyentes de WhatsApp y de Twitter. Alberto.
Y siguen opinando muchísimo nuestros oyentes sobre todos los temas del Mundial. Juanma dice uno: Juanma, te quejas del ranking FIFA, pero bien que sacábamos pecho cuando éramos los primeros. Y otra cosa, si estuviera Italia en vez de Polonia, diríamos que nos quejaríamos por su catenacho. Otro dice que está seguro de que si Saúl hubiera sido alineado en los dos partidos anteriores, no hubiera hecho estas declaraciones, no lo dudéis. Comenta otro: Saúl no juega con hierro ni de broma. Yo no pondría a alguien que no confía en mí. Iniesta metió un gol muy importante, pero ya han pasado 8 años. No hemos quedado, nos hemos quedado ahí. Hay que poner hombres y no nombres. Otro comenta: pues nada, un mundial para homenajear a Iniesta. No ha bastado con los 3 meses últimos de competición de club. Solo tiene 20 o 30 minutos finales. Otro comenta que me juego lo que queráis. México o Portugal, campeones de este mundial. No es coña. Otro dice: soy del Mérida, pero extremeño, y enhorabuena al Extremadura y a Juan Sabas. Es un crack. Enhorabuena por este ascenso a segunda. Sois grandes. Y por último, nos dice Javier que ya que estáis en Kaliningrado, no estaría de más reseñar que Kant, el hijo más ilustre de esa ciudad, era tan absolutamente metódico que siempre daba el paseo a la misma hora. De manera que la gente ponía sus relojes en hora cuando le veían a él pasar.
Estamos en directo en el tertulión, en el tramo final de tiempo de juego. Nosotros en Kaliningrado y en Saransk está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, buenas noches.
Hola, hola, Juanma, amigos, hermanos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, estamos deseando escucharte porque nos vas a contar... Sí, claro,
no,
hay terruguitos iraníes. Hay terruguitos iraníes.
Bueno, pues mira, yo me estoy llevando una sorpresa con Saransk, que es la capital administrativa de Mordovia.
Ahora me lo
cuentas,
justo ahora me lo vas a contar, ¿vale?
Vale, ¿eh? Claro.
Unos comerciales y ahora volvemos, si te parece.
Haremos comerciales y volvemos. Cachupitos con sabor a queso.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana.
Mediodía COPE, la linterna o la tarde con Ángel Expósito.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
País, pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Verano loco, loco en Yamabil! ¿Qué le parece si le compro su coche y le doy más, mucho más? ¿Y se lo pago al momento? En Yamabil le compramos su coche y le regalamos una corbata y un paraguas. Y ¡verano loco, loco en Yamabil!
Buenos días, el director de Yamabil. Somos del manicomio. Hemos oído que compran corbatas y regalan coches.
Pienso, ¿no es lo mismo una taquilla que un taquillazo? Y tampoco es lo mismo un negocio que un negociazo. Por eso llega Yoigo Negocios, con fibra de la buena y las mejores tarifas para llevar a tu negocio a lo más alto. Entra en yoigo.com/negocios o llama al 1700. Pienso, luego Yoigo. Yoigo.
Hola, soy Millán Salcé 2 y os comunico que del 5 al 15 de julio, de jueves a domingo, estaré en el Teatro Sidi Foc Razacla, que leído al revés es Teatro Cofidis Alcázar.
Millán Salcedo, del 5 al 15 de julio, en el Teatro Cofidis Alcázar.
¡Oh! ojalá que vengáis.
Disfruta el mejor fútbol con el mejor catering. Viena Capellanes, picoteos, sándwiches y mucho más.
Búscanos en redes sociales. Si aciertas el resultado del partido, podrás conseguir uno de nuestros picoteos o nuestro postre Furia Roja. ¡Participa!
Viena Capellanes, el mejor catering para el mejor fútbol. Ven a nuestras tiendas o entra en vienaonline.com. Con Viena siempre es más fácil.
¡Ya está aquí! ¡Ha vuelto! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Solo hasta el 4 de julio. Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12 de la noche, 36 minutos. Tiempo de juego. Estamos en pleno tertulión. El tertulión que tiene una alineación de mundial. Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, David Albelda, Jorge Bustos y Julio Maldonado Maldini. ¿Cómo te estás encontrando, Maldini?
Muy bien, fantástico. Fantástico, ¿sí? De verdad. Sí, fantástico.
Vale, perfecto. Estás como si estuvieras en tu casa, ¿vale?
Pero igual, no, podía haber estado en mi casa haciéndolo, pero no, estoy aquí con todo, estoy aquí con Paco, con todo el mundo aquí, con Joseba, que está aquí también.
Joseba está, ¿eh? ¿Joseba? ¿Joseba? Está siempre, Joseba. Siempre.
Hola, estoy siempre, sí, aquí estamos.
Siempre, Joseba, siempre. ¡Ah! Siempre porque, hola, hola. Porque Joseba tiene que estar siempre.
Claro.
Una cosa que...
Por si alguien se queda afónico, ¿no?
No, Joseba está, pues, no, porque hombre, es no. Alma mater de este equipo.
Es un gran...
Bueno, vamos a ver a Antonio Ruiz en Saransk. Me decías que te ha sorprendido Saransk. ¿Dónde está exactamente eso? ¿Dónde es?
Bueno, pues mira, Saransk es el centro administrativo de la República de Mordovia. En esta región de la Federación de Rusia vive cerca de un tercio de todos los representantes mordovinos, uno de los pueblos indígenas finougrios de Rusia central. Se divide en dos grupos étnicos, Mosca y Ercia. Esto lo digo para el nivel cultural que tiene Jorge Bustos.
Wikipedia, ole.
No, esto lo sé yo desde que aprendí a hablar.
Pero ¿dónde está? ¿A cuánto de Moscú está eso?
A 1 hora y 10 en avión, para que la gente lo entienda, como dice Lama, a 1 hora y 10, un vuelo de 1 hora y 10 de Moscú, que es el que he tomado yo esta mañana.
¿Y es
muy
grande
cómodo
la ciudad? ¿Es una ciudad muy grande?
No, tiene unos 300.000 habitantes. No es pequeña, pero tampoco es una urbe de estas que estamos visitando en Moscú, San Petersburgo. Pero es muy cómoda.
300.000, ¿eh?
Sí, es muy cómoda. Yo coincido con todo lo que estáis diciendo porque para mí es una sorpresa. Yo tenía miedo a la movilidad en este Mundial y está siendo bastante fácil moverse, más allá de que a uno le acompañen 1.000 iraníes, 2.000 portugueses, 3.000, pero lo tienen súper bien organizado. Otra cosa es cuando ya coges el coche y te metes en zona interior, ¿no? Pero bueno, aquí la gente está tranquila, no he visto mucho follón, tampoco hay muchos portugueses. Son mayoría los portugueses a los iraníes, pero son gente que se toma el fútbol con relativa tranquilidad. Por ejemplo, hoy he visto que había un acto en el centro aquí de Saransk y eran fuegos artificiales, eran cánticos, o sea que no pasaba de una fiesta normalita, ¿no? En lo deportivo te cuento que Portugal necesita un puntito para asegurarse el pase a octavos, mientras que Irán, bueno, si gana, se mete y haría historia. Hoy todos los colegas portugueses estaban hablando de que nadie se fía de Irán. Y yo creo que tienen razón, ¿no? Porque contra España ya demostraron que son más de lo que la gente piensa. Puerta cero contra Marruecos, contra España le metimos uno por un error que cometieron, y bueno, pues ahora mismo se puede decir de Portugal que es la que tienen Cristiano a la referencia, pero que, por ejemplo, Fernando Santos, el técnico, hoy ha dicho que no depende el equipo de Cristiano. Luego hemos aprovechado para preguntarle, ha comparecido con Pepe, Fernando Santos y Pepe, y bueno, pues estaban hablando tanto de técnica y de fútbol que yo digo, un españolito, vamos a preguntarle otra cosa, ¿no? Por España, por ejemplo. Antonio Ruiz, para la cadena COPE de España. Me gustaría saber cómo un hombre que ha jugado mucho en España, si te da cosa enfrentarte tan pronto a España, dependiendo del cruce.
No, ese era un juego que ya...
No, es un partido que ya forma parte del pasado. Nos enfrentamos a España y para todos nosotros fue un partido bonito y no tengo nada más que decir.
Un bello juego. Y no tengo más nada que decir.
Sí, Antonio Ruiz, de nuevo, cadena COPE. Teniendo en cuenta la igualdad que hay, las sorpresas que hay en este Mundial, para un entrenador de este Mundial no cabe reservar a nadie, independientemente de la entidad del rival, que aparentemente pueda ser inferior. ¿Y hasta dónde cree que puede llegar España y Portugal en este Mundial?
Completamente de acuerdo con lo que dices.
Estoy completamente de acuerdo, pero todos los equipos que están en el Mundial están muy trabajados. Tiene mucha experiencia en campeonatos de Europa y otros campeonatos, y tiene mucha calidad. Nosotros tenemos que respetar a Irán, no pensar a dónde podemos llegar, porque ahora mismo España, Portugal e Irán, esos tres equipos, tenemos esa posibilidad de clasificarse.
Antonio, mañana se acaba, perdona, se acaba la primera fase y Cristiano Ronaldo no ha hablado todavía de lo de su futuro. Ni de nada. ¿Hay esperanzas entre los periodistas portugueses de que tome la palabra en algún momento y diga algo?
Bueno, la esperanza es mañana. Yo creo que si mañana hace Portugal un buen partido y todo sale de cara, me decían los colegas portugueses que por lo menos uno de esos míticos canutazos podría tener lugar en la zona mixta de este Sarans Stadium. Vamos a ver, porque de todas maneras
van a la Copa del Mundo, como hizo en la Champions.
Sí, bueno, están pendientes toda la legión de colegas portugueses y sería bonito que mañana, ya que está la Copa aquí, pues que dijera algo.
Sí, ¿no? Sería bonito, sería un detalle.
Para venderlo. Mira, en Portugal esto ya es para Maldini. Lo anterior, el arranque era para Jorge Bustos por su nivel cultural. Esto ahora va para Maldini. esto va para Maldini. En Portugal tiene la duda de Guedes o Andrés Silva arriba.
Sí. Bueno, es para todos, colegas, hombre, no para Maldini.
No, pero Maldini lo descodifica mejor, ¿sabes? ¿Entiendes? Moutinho está recuperado, tenía gripe en los dos últimos días y está recuperado y va a ser titular, ¿no, Maldini? Moutinho estando bien,
hombre, juega. Moutinho, si juega, es uno de los jugadores con más partidos en la historia de la selección portuguesa.
Y la otra dudita es Bruno Fernandes o Joao Mario. Yo creo que Joao Mario es el titular.
Joao Mario es para darle más verticalidad y Bruno Fernandes para controlar más el juego. Y lo de Guedes, titular los dos partidos hasta ahora con Cristiano, yo creo que está más en forma que Andrés Silva, yo creo que va a jugar Guedes.
¿Descartamos todos que Irán pueda dar la sorpresa frente a Portugal?
No se puede descartar nada. Es más, no me parecería una cosa sorpresa. ¿No? Irán es un equipo complicado, bastante complicado.
Como se pongan a jugar como el otro día en la primera parte.
Irán se la juega. Sea igual que sea España y Portugal. Es difícil. Irán también se podría clasificar. Pero depende de ellos mismos.
Bueno, como estáis todos.
Portugal la
pero vamos, yo estoy con lo que va a decir Paco.
Como estáis todos de broma.
Exacto, como estáis fumados, que diría que.
Va a ganar Portugal y la duda es por cuántos, porque nos obligaría a nosotros a hacer los mismos en Marruecos. O sea, que ojalá que gane por poco.
Tal cual.
La duda es cuánto va a meter el bicho. Esa es la única duda que yo tengo.
Yo te digo que Portugal ahora mismo firma el 1-0.
Yo creo que no va a ser un partido igual que el de España, tampoco va a ser un partido fácil para Portugal. Irán es un equipo muy complicado de ganar.
Contra Marruecos no ofreció ni mucho menos un nivel.
1-0 para casa.
Ahora estaba pensando en cuando...
Hombre, tiene una cosa que empieza 1-0 porque está Cristiano, pero jugar al fútbol Portugal no está jugando.
Pues si empieza 1-0 Irán tendrá que ir para adelante y...
Eso es lo que le puede cambiar el partido. Irán no el Irán es el único que juega a defender y aquí no le vale defender.
Mira Islandia cuando salió el otro día...
Ahí estábamos aculados nosotros, ¿eh? Bueno, cuando se fue Irán para adelante.
Ya, pero, Paco, ojalá que tengáis razón, 3-0, digo yo.
No, y si está 0-0, ¿qué haces? Desesperarte, ¿eh?
Ojalá que estén 0-0.
Bueno, sí, sobre todo si Guedes y alguno más sigue jugando como jugaba.
Mostrando este Mundial es que un poquito de prudencia no viene mal, ¿no? Delante de un partido aparentemente fácil.
Totalmente.
¿No?
Es que lo que ha hecho España no es para estar pendiente del otro partido. O sea, que los demás hagan lo que quieran y que procuren ellos ganar.
No, sí, hay que estar pendiente. Es que mañana nos jugamos el
Mundial. Si no, van a ser unas risas.
Ya, de todas formas, Paco, con perdón, tampoco el otro lado debe ser un miedo tremendo, pero aquí no he visto todavía a nadie que meta miedo, ¿eh? O sea, porque claro, lo de Alemania, lo de Argentina, claro,
Bélgica,
parece
Bélgica
que te
un poco, ¿no?
Sí, pero no, pero Jorge, lo que yo quiero decir es que cuando te dicen, no, es que te cruzas con Argentina, no, es que te cruzas con Alemania, pues Alemania estaba eliminada, señores.
Da igual, a mí me da mucho
eliminada.
Miedo.
Yo, vale,
a mí
muy bien.
A mí me da igual.
Os olvidáis de Croacia, ¿eh? Croacia ha estado jugando magníficamente.
¿Y en qué lado está? En el nuestro, si somos primeros, Croacia.
No, pero a ver, es verdad que no hay una selección que esté que digas se está saliendo.
Por eso dan miedo a todas.
Y la nuestra también, Miguel. También
son equipos que tienen.
O sea, si yo fuera argentino no querría jugar con España.
Hombre, claro, por supuesto.
Pues ya está.
Bueno, yo si fuese argentina no querría ni jugar. Pero
bueno, también. Ahora estamos ahí. Es lo que están intentando.
Antoñito, muchas gracias. Mañana te escuchamos.
A vosotros, mañana estaremos por aquí.
Antoñito Ruiz, enviado especial a Saransk para ese partido entre Irán y Portugal. Recuerden, se juega a la misma hora que el partido de España, ¿eh? Uh-huh. A las 8 de la tarde. Bueno, supongo que queda Telecinco, bueno, sí, Telecinco da España.
Lo sabrás tú, yo ya pues, hace mucho que lo trabajo.
No, no, Bimat da España.
Bimat da el Portugal.
España lo dan en
Bimat o cuatro. Bimat da Portugal. ¿Sí? Te voy a enseñar, claro. Aunque me he ido de ahí, todavía manejo eso. Bimat da Portugal y España lo da Telecinco.
Vale. Pues eso...
¿Y operaréis una ventanita en Telecinco, Juanma?
Está un poquito más metido ahí.
No lo sé.
¿Una ventanita con Portugal?
Mañana tenemos la reunión por la mañana y ya...
Pues plantéalo, hombre. Una ventanita y arriba el escudo, debajo la ventanita.
Aparece de nuevo en el tertulión Germán Dobarro. Germán, para contarnos el megapollo que hay en torno a Argentina, que hoy ha sido en plan de desmentidos, ¿no?
Sí, es que es muy gordo. Bueno, lo primero, Argentina se puede clasificar todavía... Pero claro, tú dices, se puede clasificar y hay un pollo montado allí que es para no creérselo. Bueno, este martes se juegan el pase aquí en San Petersburgo contra Nigeria. Ayer contábamos en tiempo de juego que Caruso Lombardi, que es un exjugador técnico y comentarista argentino, había dicho barbaridades, por ejemplo, de Messi, que había perdido a propósito para echar a Sampaoli, de los jugadores, que habían pedido a Burruchaga, y lo habían hecho además a las 4 de la mañana. Y contó que Pavón, el delantero de Boca, le había dado un puñetazo a Mascherano tras una discusión por Willy Caballero. Que estaba Mascherano diciéndole a Willy Caballero, te la has comido, capullo, no sé qué. Y el otro salió en su defensa y al final, porque le había metido un puñetazo. Bueno, hoy
al jefecillo, salieron al paso. Un puñetazo al jefecillo, macho.
Sí, sí, sí. Del jefecillo pasó a rastrerillo con ese golpe. Bueno,
según
pues
historia.
Hoy rueda de prensa del presidente de la AFA, Claudio El Chiqui Tapia, de Mascherano y de Biglia. Bueno, este pasó inadvertido. Escucha con atención. Este es el presidente de AFA. Llama a la prensa mentirosa, les acusa de no ser argentinos y que le tienen que dar las gracias a los jugadores por estar ahí en el Mundial.
No se olviden que son comunicadores y que con su tarea comunicadores, muchísimo de lo que ustedes han manifestado es mentira, que no sucede. Hoy tienen una oportunidad ustedes, que durante muchísimo tiempo han vivido gracias a este grupo, porque muchos de ustedes llevan 3, 4 o 5 mundiales, gracias a ellos, de demostrar que realmente son argentinos y demostrar un gesto a la sociedad, diciendo la verdad.
Pues, vaya decir, ambiente,
Joder, ponemos madre en mía. Fila que empezamos a lapidaros. O sea,
Chato, ganan 4-0.
Pues si ganan 4-0, se acabó.
Pero yo, desde afuera, la sensación que tengo es que es absolutamente ingobernable el entorno de Argentina. Son muchas familias distintas, digo. En los periodistas, los que están a favor de Messi, los que están en contra. Juanma, los que están a favor de San Pablo y los que están en contra. Es que eso
Juanma,
es...
Pero, yo te conté, el señor Juanma, presidente... El señor presidente que habla... los directivos de la AFA tienen que pensar que en la fase de clasificación tuvieron tres seleccionadores, que el campeonato argentino, la colección del fútbol argentino es un desastre. Sí.
Tomás, lo que dijo el Cholo, que llevan unos años pues dando palos de ciego.
Ahí está,
que
tres
la AFA
tíos,
no sabe ni lo que está
Juanma,
haciendo.
Juanma, tres seleccionadores en la fase de clasificación.
Juanma, que yo te conté la noche que estuve en el Hotel Princesa Sofía, donde estaba concentrada la selección argentina. Yo flipé tortillas de patata, ¿me entiendes? De la cantidad... De periodistas a las 12 de la noche conectados con móviles y con cámaras en el parking y contando unas películas y unas historias
es
que,
otro
que debe ser complicadísimo.
No le va a, sí, no le va a pasar a Messi lo que le pasa, es que esa presión es inhumana.
Es que es inhumano, te
bueno,
lo digo.
Pero que eso también le pasó en el último mundial y llegaron a la final.
Evidentemente,
esto
mejor acompañado.
Argentina y Brasil, donde van con un séquito de periodistas.
Sí, pues sí,
que también te voy a decir ahora.
Pero
no,
sí es cierto.
Que no
sí
pensé
cierto,
que Manolo, España no lleva a
todos los periodistas. No, pero da la sensación de que Argentina. Pero Lama, lo de Brasil no es lo mismo. No,
igual.
Yo creo que Brasil va más a favor de obra en Argentina.
Van más a favor de obra porque están ganando. Cuando palman los brasileños, tenías que oírles cuando le metió 7-1 a Alemania, como eran.
Ahora,
que estaba yo allí en Brasil, acuérdate cómo eran.
Yo
lo
que
yo escuché aquel día.
En la selección argentina, aparte de muchas cosas, pasan que yo creo que los argentinos, la prensa argentina, el pueblo argentino, cree que son mejor, la selección es mejor de lo que realmente es.
Como los españoles. Cuando España palma también, Maldini, vamos, sacamos la guadaña.
Nosotros, perdona, al lado de los argentinos somos santos caídos del cielo.
Maldini, yo te lo contaré cómo no pasemos en la primera
La selección argentina es el anuncio de Quilmes de la selección.
Yo te quiero
Quilmes
recordar que nosotros no pasamos.
Yo os digo una cosa. ¿Os imagináis a Rubiales?
De uno en uno, a ver, de uno en uno. Ha hablado Barro.
Mira, ¿os imagináis a Rubiales salir en una rueda de prensa y decirle a los periodistas españoles vosotros, que sois todos unos mentirosos, vosotros que vivís de la selección española y venís aquí desde hace no sé cuántos mundiales, no vosotros que no sois españoles, vosotros que no sois... Vamos, es que lo cogemos por los pies, ver, y problema, le metemos la cabeza en un pozo. A mí me parece surrealista.
El problema una es que cosa, una cosa, mentiras. Aquí a esta selección la entrenó un tío que era Javier Clemente, que hacía más o menos eso, ¿eh?
Ya, pero...
Pues que sí le fue.
Pero insisto,
vale, problema. Vale, pero que no, no, así le fue, no. Había el tío que más, el comunicador más importante de este país, le apoyaba.
Pero insisto,
o sea, tenía y el periódico más importante.
Escúchame una cosa, era el seleccionador, no el presidente de la federación, que no es lo mismo.
Pero insisto, si Pavón no le ha pegado a Mascherano, si Messi no ha pedido la dimisión de Sampaoli, si todo es así, probablemente ese señor tiene razón para salir y decir eso.
La sala de Mascherano también diciendo
que... O sea, es que a mí me parece...
No, es que a Mascherano
claro,
lo vamos a escuchar ahora.
Al final vale, cuando dicen todo esto, y a lo mejor no es verdad, ¿qué coño haces?
A ver, Mascherano, ¿qué ha dicho?
Bueno, Mascherano evidentemente se defiende de estas acusaciones de Caruso Lombardi y, escúchalo, es que le califica hasta de persona nefasta, que yo creo que peor que eso no te pueden llamar.
A mí se me ha acusado que en una final de Copa América le pegué una trompada a Banega después de errar un penal... Y no pasa nada, nadie sale a desmentirlo. Mascherano, cada vez que alguien falla, va y le recrimina al compañero. Queda en la nube, lo ponen en un lado, lo ponen en el otro y no pasa nada. Ayer sale un video donde un entrenador de fútbol empieza a decir barbaridades, que es una persona nefasta, inclusive para el fútbol argentino. Cada uno que está en el ambiente sabe quién es quién en este deporte. Lo que digo son esos los mitos.
Yo no me creo que le pegara. Yo no me creo que Mascherano le pegara a nadie.
No le pegara.
Eso no, Pavón a él.
No, Pavón es se puede enano. Pegar con cualquiera, pero yo, que no sabía quién era el Caruso Lombardi este, lo puse en duda porque lo que contaba este tío es que Mascherano le recriminaba el fallo a Caballero. Vamos a ver, Mascherano, que lleva toda la vida en esto, no le va a recriminar a un compañero.
Mascherano que ha fallado.
Imposible, eso es imposible. Claro. Y tienen mucha razón en que a día de hoy se suelta mierda en cualquier sitio.
Sí.
Se queda tan a gusto. Ayer hizo la FIFA un desmentido que pasará inadvertido. Y muchos marroquíes que nos estarán escuchando estarán convencidos de que el árbitro el otro día le pidió a un jugador de Portugal la camiseta de Cristiano. Y que por eso favoreció a Portugal contra... Bueno, pues ayer la FIFA lo desmintió, que el norteamericano lo había pedido. Pero da igual, tú la echas...
Fake news.
Y ya está. Queda.
Efectivamente.
Pero gente normal no puede pensar que un árbitro va a pedir una camiseta de Cristiano en un partido de fútbol. Esto es de alegría.
No, pero es que...
mucha gente que no es normal. Tú lo tiras y mucha gente que no es normal.
Será la primera vez que un árbitro pide una camiseta de futbolista.
Bueno, vamos a ser...
No, pero a lo que voy es que hizo bien FIFA en desmentirlo.
Es que estamos siendo serios. No es la primera vez que un árbitro le pide las camisetas a los futbolistas. Tampoco nos engañemos. No estoy diciendo lo que ocurrió el otro día en el Portugal-Marruecos. Pero que no nos engañemos.
Hay árbitros
que han pedido camisetas a los futbolistas.
Aunque parezca que no,
si mentira,
hay que tomarse el tiempo en desmentirlo. Aunque parezca aburrido y sea una barbaridad, Mascherano tiene que salir y decir, además con Pavón, y decir, no nos hemos pegado. Usted es un mentiroso. Y aunque no le vamos a denunciar porque esto termina en nada y le cobrarán 300 pesos argentinos,
que lo sepan.
Pues que ponerle la cara colorada. Hay que desmentir las burradas.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
Sí, pero que con la que tiene Argentina encima, que gasten energía en todo.
Ya,
sí.
Pero Roberto, pero es que...
De todas formas, la selección Argentina tiene un convivir con la prensa complicada. Recuerda que la prensa estuvo vetada a la prensa, o sea, perdón, la selección tuvo vetada a la prensa argentina
8 meses, por lo menos.
Yo te iba a decir un año, por lo menos. Que es que realmente ahí.
Eso es una anomalía tremenda.
A ver, de cualquier forma, todo esto se resume en que no juegan a nada. Y en que este seleccionador ni pone a Banega, que es el que juega, ni pone a Dybala, que a lo mejor tendría alguna idea en el centro del campo, ni nada. Ese es el mayor problema, se ha equivocado de portero encima.
Es decir, el
mayor problema de Argentina es que no juega nada.
Está superado.
Y tiene a Messi en una penumbra que no sabemos qué es, que a lo mejor
dentro
de 2 meses nos enteramos qué le ha pasado a Messi.
Adelante, Maldini. Que considero a un entrenador fantástico, a Sampaoli, de verdad, me parece un fabuloso, pero es que se ha equivocado en todo, pero yo creo que está superado por los acontecimientos. Yo no sé si es porque no es capaz de coger las riendas de ese vestuario, porque lo que ha hecho no es normal. O sea, conociendo a Sampaoli, los cambios de alineación, de esquema, los jugadores que ha puesto, no es normal. O alguien le está imponiendo la alineación.
Tan superado.
O no se atreve
día,
a...
Tenía pensado un cambio, le cae un gol y hace el cambio. Luego se da cuenta de que igual no hacía falta tener más delanteros.
Algo le está pasando a ese hombre.
Ha puesto a Enzo Pérez, que no le llamaba. que cuando se lesiona la Pini viene este y ahora resulta que el titular es Enzo Pérez. O sea, sí, el
fabuloso, el 24 era Tomás.
Es un desastre más de todo el desastre lo que argentino pasa, que igual Tomás, acaba en gloria.
¿Sabes lo que pasa? Que como ahora, claro, en la prensa argentina se escribe tanto, alguno la clavará. Ahora dicen que la idea de Sampaoli era jugar con tres centrales y que los jugadores se las revocan y que quieren jugar con cuatro defensas. Bueno, como mañana martes juegan con cuatro defensas,
claro, ya está,
da ya igual que lo piense Sampaoli o que no lo piense. Ya pero, la gente dice, ¿ves cómo va a jugar con cuatro defensas? Porque los jugadores se lo han impuesto.
Pero el problema sí, de Sampaoli... Sí, no, yo solo quería comentar, hablando de Sampaoli, que el problema ya no es solo la alineación que pone, es que yo creo que los dos partidos, yendo mal, ha sido incapaz de rectificar cosas para darle una mejora a la selección, ¿eh?
Ahora, también te digo una cosa. El se habla mucho de que, claro, Messi está mal porque los demás están mal. Messi el otro día es que deambuló por el campo. O sea, yo a Messi también le pido un poquito más. O sea, le pido un poquito que intente también tirar un poco del equipo.
Messi
un arma penas.
Messi un desastre. Ahora, yo ya he empezado a ironizar con... Juega Menganito porque lo ha puesto Messi. Entonces ya hoy he dicho que... ¿Qué partido era el último que hemos hecho?
Bueno, acuérdate,
el de Colombia.
Colombia.
Pues, hoy ya he dicho que juega Quintero porque lo ha puesto Messi. O sea, ya... Es que hay una enfermedad mundial que es... No, todo lo que hace en Argentina es porque
acuérdate,
lo ha puesto Messi.
Acuérdate, Paco.
Paco, en el Barça también se decía mucho eso.
Acuérdate, Paco, que el año de silencio... Acuérdate que el año de silencio que ha comentado Manolo Lama surge de la información de que juega Messi y sus amigos.
Ha dicho hoy una frase Tomás Guas en la narración de ese partido de Colombia, que es genial, que es que en este Mundial Jerry Mina lleva un gol más que Messi. Es un Mundial absolutamente disparatado.
Por eso creo que lo puede ganar cualquiera.
Efectivamente. Mensajes de los oyentes. Son las 12:56, una hora menos en Canarias. En Twitter y en el WhatsApp que nos dicen, Alberto.
Siguen opinando muchísimo. Juanma dice uno, y dale con las hordas madridistas cargando contra Iniesta y todo ello para ensalzar a Isco. Pero no he oído nada ni a nadie decir quién filtró el pase a Costa y cuántos pases o jugadas decisivas ha protagonizado Isco. Bueno, otro dice,
antes has leído un mensaje diciendo los tres últimos meses que hizo Iniesta con el Barça. Se marcó una final de Copa como para criticarle.
Dice otro, soy un oyente marroquí, nacido aquí en España y yo obviamente quería que pasara Marruecos, pero ya que es imposible, pues que gane España para ser primera de grupo y que Marruecos marque un gol de chilena desde el centro del campo y todos contentos. Firmo el 2-1. Dice uno, mañana Uruguay y Rusia empatan a 1 y nosotros ganamos 2-0, por lo que jugaremos contra Uruguay. Y deciros que me gusta muchísimo Japón, son muy físicos y muy ordenados. También deciros que uno de los que estará en semifinales es Croacia. Y por último, daros las gracias por el programa que hacéis. Otro dice, Messi es el mejor jugador del mundo, pero no puede ganar un Mundial él solito. No pueden esperar que él lo haga todo. En Argentina mucho dicen de que juega mal, pero no se habla de lo de Caballero. Y por último, una pregunta que yo creo que nos puede resolver Pedrito Martín. Preguntan varios oyentes si las tarjetas son acumulativas hasta la final o una vez que pasen la fase de grupos se limpian de la acumulación.
Es lo que dicen los oyentes del partido.
Se limpian. Las tarjetas siguen hasta semifinales. En semifinales pasan limpias.
Hola, Pedro, ¿no sabía que estabas ahí?
Estoy aquí, casi siempre estoy aquí.
Como la chapa.
Al lado de Joseba.
Al lado de Joseba.
Estoy al otro lado.
Si está todo el equipo, lo que no le das balones a la
gente. Claro, es que no puede ser.
Mira, acaba de llegar a Cope Kaliningrado después de su periplo y de su documento histórico de unos españoles cantando Soy español, soy español. Miguel Ángel Díaz Miguelito. Enhorabuena por el documento, Miguel.
Muchísimas gracias, todavía estoy.
Lo dice uno que vivía en un programa de televisión de entrevistar a los que venían al público.
Miguelito, ese
bueno, vivía. No me daba para vivir, tampoco te pases. O sea.
No, ¿dónde empezó tu carrera?
Ya ni me acuerdo.
En Ser Gijón.
En Ser Gijón, con Manfredo, fíjate.
Miguelito, el prólogo del libro lo tienen que hacer estos chicos.
Sí, no, está todo negociado.
No había nada en Kaliningrado para... O sea, cuando estás aquí, en el camino de vuelta, no has encontrado nada mínimamente atractivo para nada.
Te aseguro que no. La Noria. He encontrado cuatro aficionados españoles y bastante marroquíes.
Ya lleváis tres noches seguidas en Krasnodar, ¿eh?
250, bueno... En Krasnodar va habiendo más españoles, Paco, que aquí en Cali.
Demasiados. En Krasnodar hay demasiados. Son las 12:58, una menos en Canarias. Gracias, Dobarro, por la información de la selección argentina. Enseguida continúa el tertulión.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.